Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 24 de enero de 2008. El tema de hoy es el negocio de los organismos genéticamente modificados y sus efectos en la sociedad contemporánea. Para ello tenemos al experto, y siempre muy valioso para nosotros que esté aquí en nuestro programa, el doctor Giancarlo Delgado Ramos. Buenos días, Giancarlo.
Buenos días, Bienvenido. Buenos días a todo el público, muchas gracias.
Nuestros teléfonos en el estudio, 5536-8989 con cuatro líneas, y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono LADA sin costo, 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es momentoeconomico@servidor.unam.mx. Recordarán quizá, pero les repito a ustedes, Giancarlo Delgado Ramos es doctor y maestro por la Universidad Autónoma de Barcelona en Economía Ecológica y Gestión Ambiental y es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Es miembro del programa El Mundo en el Siglo XXI del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Autor de varios libros y numerosos artículos publicados en América y Europa, y de los cuales podemos mencionar entre sus libros Agua y Seguridad Nacional, El Recurso Natural Frente a las Guerras del Futuro, Agua, Usos y Abusos, La Hidroelectricidad en Mesoamérica, Biodiversidad, Desarrollo Sustentable y Militarización, Esquemas de Saqueo en Mesoamérica, y bueno, muchas, muchas otras obras más, desde luego. Giancarlo, el uso de productos creados de manera artificial es un tema frecuentemente abordado, porque genera, pues, por supuesto, una polémica muy fuerte debido principalmente a la manera en que se elaboran estos productos, los daños que pueden provocar a la salud del consumidor y por los beneficios económicos que generan a las grandes empresas, los grandes corporativos y a las economías de diversos países. Sin duda la nanobiotecnología, más bien, juega un papel fundamental en el desarrollo de estos organismos. Una de las interrogantes más frecuentes es desde cuándo se inicia el negocio de los organismos genéticamente modificados.
Sí, bueno, el negocio empieza formalmente a partir de la segunda mitad de 1980, pero la investigación se calcula que empieza en los 70. Lo que pasa es que hay que recordar un poco la historia, digamos, del desarrollo científico-tecnológico vinculado con la productividad del campo. Cuando se cae, digamos, el sistema medieval de producción, comienza la modernidad, entre comillas, o este tipo de modernidad que conocemos. Y el capitalismo instaura como eje primordial la acumulación de capital y por tanto la productividad como fin en sí mismo. Bueno, lo que sucede es que el desarrollo científico-tecnológico se enfoca precisamente a esto. No se trata ya de desarrollar ciencia y tecnología que beneficie a la población, sino desarrollar ciencia y tecnología que genere ganancias y después, en segundo plano, si beneficia a la población, mejor. Pero bueno, también está la ciencia y la tecnología de tipo militar, que no beneficia a la población, la mata, pero que es benéfica para el sistema, digamos, es una tecnología necesaria para el sistema capitalista de producción, en términos de que, bueno, parte del funcionamiento de la guerra es reactivar causas económicas, por ejemplo, pero también permite tener ciertos juegos de proyecciones de poder en términos de naciones con cierto grado de hegemonía o con hegemonía mundial. Entonces, si tenemos en cuenta que la ciencia y la tecnología desde el nacimiento del capitalismo se desarrolla con un fin específico, en el caso
de
la
naturalmente.
En el caso de la agricultura, lo que tenemos es, bueno, hay un proceso histórico de mejoramiento de semillas, de preservación de semillas, de procesos y métodos para preservar los suelos, para no usar agua en exceso, etcétera, etcétera. Y uno va viendo que a partir de 1600, digamos, ya con la empieza a formarse ya el sistema capitalista de producción, empieza ya a hacer presencia. A partir de 1600 en adelante, hasta mediados del siglo XIX, lo que se tiene es una cantidad de mejoras agrícolas increíbles, que los cálculos están hablando, bueno, son mejoras increíbles, estamos hablando de tipos de cultivos, rotación de cultivos, ciertos grados de hibridación de los cereales, de preservación de ciertas variedades más resistentes según la localización geográfica, etcétera, etcétera. Pero estos cambios de 1600 a 1850 en todo el proceso productivo agrícola, las mejoras agrícolas, fue 5 veces más lento que el conseguido solo de 1900 a 1950. Entonces, esto da la pauta de cómo el proceso también fue un proceso lento en el que fue instaurándose poco a poco e internacionalizándose el sistema capitalista de producción, pero ya cuando está funcionando plenamente, ya cuando la revolución industrial se da, pero luego vienen las siguientes revoluciones industriales afectando el desarrollo de las máquinas, herramientas, de los procesos productivos, reorganizando la división internacional del trabajo, etcétera, etcétera. Lo que tenemos entonces es un proceso cada vez más acelerado de la ciencia y la tecnología, y lo que se registra es que a partir de 1900 a 1950, que es cuando se da, digamos, el boom, de las mejoras agrícolas comparado con el periodo anterior, porque claro, a partir de 1950 en adelante lo que tenemos es otro proceso, aún más rápido. Bueno, lo que se registra de 1900 a 1950 son el desarrollo de agroquímicos, toda la petroquímica está en pleno auge con toda, digamos, si uno revisa la historia de los plásticos, por ejemplo, en Alemania y en Europa, lo que tiene uno es que Alemania, previo a las guerras mundiales, su planta petroquímica, su planta química era realmente formidable, lo sigue siendo, hasta la fecha, de las principales empresas químicas del mundo. Por ejemplo, me viene el nombre de BASF, una de las empresas en este rubro de Alemania. Y bueno, lo que se tiene es el desarrollo de agroquímicos y un mejoramiento de semillas cada vez mayor. Empiezan a haber ciertas técnicas incipientes de bioingeniería, de cruza de especies. Por ejemplo, para la gente que nos está escuchando, si uno ve cómo nace la nectarina, lo que uno tiene es la mezcla de un durazno con una naranja, es parte de los procesos de hibridación, y esto es muy importante porque se empieza a acumular una gran base de datos y de semillas, también de material genético, que permite empezar a avanzar y empezar a conocer a fondo cómo están compuestas genéticamente las distintas variedades de cereales, de frutas, de verduras, que al final termina en técnicas cada vez más avanzadas que desembocan finalmente a mediados del siglo XIX, a mediados del siglo XX, por ahí de 1955, finales de la década de los 50, empiezan ya a haber procesos de ingeniería genética incipientes. Lo que tenemos ahora con la nanotecnología se estaba dando en la década, finales de la década de los 50, y ya para los 65 en adelante ya se reconoce, digamos, las actividades de ingeniería genética como una actividad muy prometedora, y que efectivamente desemboca en los 70 ya en las primeras variedades genéticamente modificadas de laboratorio, que se dieran a conocer al público en los 80 y empezaran a hacer negocio a finales de los 80 a nivel mundial. Y ahora lo que tenemos es que el negocio de las semillas genéticamente modificadas con ingeniería genética es uno de los grandes negocios, y que está presionando para que sea creciente este tipo de producción. Lo que realmente el trasfondo de esto es que, a diferencia de las semillas híbridas, que eran semillas mejoradas, el proceso, además, dentro de la lógica del negocio, cuando uno revisa el tipo de ciencia y tecnología que los capitalistas pagaron para que se hiciera, bueno, lo que se tiene es que las semillas, digamos, de la primera revolución verde, que va digamos de 1920, cuando se empieza a acumular el material genético, hasta los 70, que fue muy promovida, digamos, a partir de los 60, 70 en el resto del mundo por parte del Banco Mundial, el uso de semillas mejoradas. La gracia que tenía es que el paquete, se vendían en paquetes, y entonces el paquete tecnológico que se venden hasta la fecha son semillas que están mejoradas, que son variedades escogidas, que son cruzas muy particulares, que requieren un cierto proceso puntual de hibridación, de una técnica incipiente de bioingeniería, no es ingeniería genética en el sentido de manipulación del ADN, ahora voy a explicar en qué sentido. Pero bueno, la semilla esta que es mejorada se le incluye un paquete de agroquímicos, una serie de aditivos, químicos, insecticidas, pesticidas, etcétera, etcétera, abonos, y este paquete se vende como un paquete tecnológico que permite que cada año el agricultor, si quiere una gran productividad, tenga que comprar otra vez la semilla. La gracia de esta semilla es que cada generación, las semillas híbridas, cada generación va perdiendo sus cualidades benéficas, ¿no? Entre comillas. Y lo digo entre comillas porque uno va viendo lo que sucede con la primera revolución verde, es una homogenización de la producción, se usan solo variedades puntuales de semillas híbridas, se va perdiendo en caso de Estados Unidos de una manera dramática la variabilidad genética de las especies que se cultivan.
Sobre todo de las originales.
Bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, en caso de, vamos al caso del maíz, México es el centro de origen del maíz, pero las variedades que Estados Unidos utilizó desde entonces hasta la fecha son nomás, bueno, las principales son 7. Y el problema de usar el mismo banco genético en la producción implica que las plagas se hacen resistentes, van adaptándose para poder atacar este tipo de semillas, y por más híbridas que sean, por más mejoradas que sean, el tipo de plaga que las ataca también va mejorando, entre comillas, ¿no? Entonces, lo que sucede con la primera revolución verde es una homogenización. Richard Carson, una especialista en la materia, en 1962 publicaba su libro Primavera Silenciosa y decía, bueno, es que esto va a tener repercusiones gravísimas. Decía, bueno, las repercusiones van a ser, entre tantas, por ejemplo, la pérdida de la biodiversidad genética de las especies cultivadas, lo que te comentaba, erosión de los suelos, uso excesivo y contaminación de las aguas por toda la cantidad de agroquímicos que implicaba el uso de este tipo de semillas, entre otras. Y efectivamente, digamos, ahora los resultados de la primera revolución verde en muchas zonas del mundo es precisamente esto. Entonces se corrobora la advertencia temprana que hacía Richard Carson muchos años después, varias décadas después, pero luego viene la segunda revolución verde, que es precisamente ya la frontera entre las técnicas de hibridación incipiente de bioingeniería y ya propiamente la ingeniería genética o la biotecnología, que está en la década de los 60, en la década de los 70, conforme van avanzando las técnicas de manipulación. Y la principal diferencia es que, por ejemplo, en el caso de las semillas mejoradas, lo que hay es cruces entre las mismas, entre el mismo reino, digamos, para hacerlo más general. Hay cruces entre vegetales, entre la naranja y el durazno, ambos son frutas, y no hay tanto problema en esto, ¿no? Requiere cierta técnica particular, pero no hay una violación en términos estrictos de las leyes de la naturaleza. En el caso de los organismos genéticamente modificados, esto sí existe, porque, por ejemplo, el maíz se le está incluyendo en ciertas variedades un pedazo de ADN que le corresponde al escorpión para que pueda producir cierto compuesto químico que es un veneno para que mate a las plagas. Esto se induce además a través de un virus o una bacteria. Entonces son 3 reinos distintos en un solo organismo genético. Esto no es natural. Ahora, en términos, hablando éticamente, esto es muy cuestionable.
Claro.
Los ingenieros genéticos, los biotecnólogos de hoy en día, están sosteniendo que el cruce entre, en un mismo organismo haya presencia de trozos de ADN, de virus o bacterias, de vegetales y de animales, es muy normal. El tomate es otro caso. El tomate transgénico, que prácticamente la mitad del tomate del mundo es transgénico ahora, lo que se tiene es un pedazo de ADN del salmón. Entonces, esto es cuestionable, y el problema es que, como toda tecnología, y más tecnología que se maneja en la frontera de lo desconocido, las implicaciones y las repercusiones de largo plazo no las conocemos.
No se conocen, claro.
Sí. Entonces, esta es la discusión que hay en torno a los organismos genéticamente modificados, de qué tipo de implicaciones tendrá, ¿no?
Bien, vamos a hacer un breve puente musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico. cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bueno, quiero decir a nuestros radioescuchas que tenemos el placer de estar escuchando uno de los valses grabados por Merino en su disco precioso Capricho, de puros valses de Ricardo Castro. Un regalo de mi esposo, gracias. Bien, actualmente, por supuesto, el desarrollo de las investigaciones es fenomenal. Y en mucho estos ejercicios o estos trabajos de laboratorio son en laboratorios privados, de corporativos privados. Sin embargo, existe, porque se sabe, que hay subsidios muy grandes para apoyar estas investigaciones. ¿Cuáles son, quiénes son los que se encargan de subsidiar?
Sí, bueno, en general uno revisa la historia de la ciencia y tecnología de punta.
Sí.
Digamos, a partir del siglo XX, que es cuando se empiezan a dar los avances tecnológicos más dramáticos, y en general, en el caso de tecnología de punta, hablemos de ingeniería genética o biotecnología, o de nanotecnología, empieza siempre con un fuerte financiamiento público. Y esto es muy importante porque es tecnología que no se sabe si va realmente a funcionar. No se sabe si va a tener aplicaciones comerciales y si esa aplicación comercial va a tener grandes beneficios o bajos beneficios. Entonces las empresas no se quieren arriesgar a hacer este tipo de investigación y siempre comienza con un subsidio impresionante de los estados. Okay. En el caso de la nanotecnología, que digamos es lo que tenemos ahora sobre la mesa, a nivel mundial pasó de no más de $1,000 millones a final en el 99, al año pasado en el 2007 estaba rondando más de los $10,000 millones el financiamiento. Ya para entonces, digamos en el 99, el financiamiento era totalmente público, y a partir de, no fue hasta el 2004, 6 años después de una gran cantidad de políticas que se aplicaban para su desarrollo y estimular su desarrollo, que empieza a haber un financiamiento privado más o menos del mismo tamaño y que no lo sobrepasa sino hasta el 2006. En el 2006, el primer año en que el financiamiento privado en nanotecnología ligeramente sobrepasa al público, pero el público sigue siendo de gran importancia. Y es de gran importancia porque el público se enfoca a todas las investigaciones que tienen aplicación de largo plazo. La ganancia, si voy a esperar 20 años, claro, olvídenlo. Y en el caso de las semillas, esto sucedió. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos, uno de los principales entes a nivel mundial que tuvo un rol fundamental en la promoción de la ingeniería genética, por un lado porque parte de sus científicos eran los que tenían mayor conocimiento y las técnicas más avanzadas en ese momento de ingeniería genética, porque era precisamente el Departamento de Agricultura junto con una serie de institutos y centros de investigación públicos los que estaban haciendo desde principios del siglo XX la acumulación de germoplasma de las variedades que estaban produciendo. Entonces incluso el banco de información genética que tenía el Departamento de Agricultura, una vez que una serie de innovaciones en materia biotecnológica hacen aparición, en ese momento el Departamento de Agricultura le ofrece a toda la industria privada el banco de germoplasma gratis. Ustedes pueden tener acceso a toda la información, a toda la investigación por décadas en materia de granos, de oleaginosas, etcétera, etcétera, para que ustedes hagan las investigaciones. Digamos, estamos hablando en términos concretos de la transferencia de una gran cantidad de dinero público que se utilizó por décadas en la investigación y mejora de semillas que hace el Departamento de Agricultura, que luego se traslada directamente sin ningún costo
a las corporaciones,
que es típico, digamos, del sistema de producción, que todo el área público invertido en ciencia y tecnología acabe siendo transferido de una u otra manera al sector privado. Y en el caso de las semillas, es interesante que, digamos, ya cuando la primera revolución verde se instaura, Uno de los, bueno, hay dos entes fundamentales que son los que promueven en América Latina las semillas mejoradas, y estos son, por un lado, el Banco Mundial. McNamara se dedica prácticamente a, las políticas de McNamara del Banco Mundial, decía la NASA después de varios años, han destrozado la selva amazónica, la cantidad de hectáreas de selva que se taló en los 70s para abrir nuevos campos de monocultivo de especies de semillas genéticamente mejoradas, se veía desde la NASA, decía este ente. Y esto fue uno de los grandes movimientos del Banco Mundial en esa época, fue promover todo el negocio de las semillas de la primera revolución verde.
¿Negocio?
De Estados Unidos. Uh-huh. Este era el trasfondo. Uh-huh. Y en ese momento la Fundación Rockefeller, digamos ya directamente como uno de los brazos público, en el sentido que tiene vínculos muy fuertes con el aparato de Estado, promovía fuertemente también, junto con el Banco Mundial, el uso de semillas y el apoyo y cooperación científico-tecnológica, que realmente era la transferencia de este tipo de tecnología para asegurar el negocio a países como México. Y la Fundación Rockefeller, no hay que ser muy lejos, la Fundación Rockefeller tenía en la Secretaría de Agricultura del país, en el mismo edificio, su oficina en 1960. Entonces, estábamos hablando de que estaba la representación del negocio de las semillas mejoradas de Estados Unidos directamente en la oficina de la Secretaría de Agricultura del país, y en 1963, que esto es lo más interesante, la Fundación Rockefeller le dice al gobierno mexicano, este artículo 27 constitucional que ustedes tienen, estamos hablando hace más de 40 años, 45 años, hay que quitarlo, esto está limitando el negocio del monocultivo y de la agroindustria en el país, y esto hay que quitarlo o hay que modificarlo, y bueno, ya tenemos el resultado de lo que ha pasado al respecto, ¿no?
Qué triste, ¿no? Porque esto, lejos de ser en beneficio de la humanidad, más bien es lo contrario. Desgraciadamente, en aras del negocio, va buscándose realmente el negocio per se, sin pensar en los efectos que pueda tener, ya sea nocivos o hasta de encarecimiento para las poblaciones del mundo, ¿no?
Sobre todo para países como el nuestro, que son países que el grueso de la población vive en la pobreza, vive en el empleo, bueno, en el subempleo, ¿no? O en el desempleo total, y lo que se tiene es una explosión social cada vez mayor. Ajá. Si uno revisa los procesos sociales y las implicaciones sociales que ha tenido la apertura gradual del sector agrícola en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, las implicaciones son muy graves. Incluso el propio Banco Mundial, en un documento previo a la apertura, ellos habían lanzado dos grandes préstamos de materia agrícola, que se llama el Axal 1 y el Axal 2, que eran cada uno $500 millones para que se dejaran los subsidios, para que se fuera poco abandonando el campo, y literalmente es un documento interno, le dice los especialistas del proyecto, los encargados del proyecto, le dicen a los demás encargados de manejar los préstamos e información hacia México, dicen entre los funcionarios, una comunicación, cualquier informe o necesidad de información que se le solicite respecto a estos préstamos que son devastadores para la población mexicana, favor de canalizarlos a esta oficina. Un comunicado interno del Banco Mundial dice, nosotros sabemos que, no son palabras textuales, ahora no las recuerdo, no tengo la cita a la mano, pero lo que está diciendo es, nosotros sabemos que esto es socialmente explosivo y va a llevar a movimientos armados en el país, ¿no? Y lo que tenemos es precisamente, este es un informe poquito después de que se abriera, entrara el Tratado de Libre Comercio en operación, y entonces cualquier tipo de información que se pidiera al Banco Mundial tenía que ser canalizada a este centro, porque estaban diciendo el movimiento zapatista y otros de esa naturaleza se van a acrecentar, van a tomar fuerza, porque los préstamos que hemos dado de los últimos más de 10 años han devastado el campo mexicano.
Una forma de neutralizar la información de una manera criminal.
Sí, bueno, pero lo importante de esto es que el propio banco estaba consciente de que sus préstamos estaban devastadores socialmente al país, ¿no? Y lo que tenemos ahora es una cuestión en la que los organismos genéticamente modificados están cada vez más siendo sembrados a nivel internacional. Uh-huh. En país tenemos más de 100.000 hectáreas de transgénicos que son siembras experimentales. Estamos hablando de una cantidad importante de siembra, y Monsanto amenaza, por así decirlo, al gobierno mexicano el año pasado diciendo, bueno, si ustedes no liberan ya y me dan permiso de que se pueda sembrar comercialmente los transgénicos, yo me voy. Y el año pasado se hace un acuerdo con Monsanto que se llama Proyecto Maestro de Maíces Mexicanos, en el que es un convenio con la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz, y en el que la Confederación va a promover el uso de las semillas mejoradas, y en cuanto se libere el permiso para los transgénicos, también usar transgénicos. A cambio, se le da a Monsanto el germoplasma de las variedades nativas de maíz para que ellos sigan haciendo experimentos. Sí, que es un mecanismo, pareciera como, ¡ay, qué barbaridad! Lo que sucede en este país, bueno, sí es una barbaridad, pero lo interesante es que sucede en otros. Exactamente el mismo proyecto de este tipo se hace en Brasil y lo hace con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Abastecimiento, y se le entrega todas las variedades genéticas de soya. Entonces es un modus operandi igual de la empresa, una empresa que ha sido acusada, por ejemplo, por Indonesia por sobornar a los altos mandos de gobierno para que aprueben los permisos de comercialización de las semillas genéticamente modificadas sin ningún tipo de control fitosanitario, que además se sabe que entre tantas consecuencias del tipo de producción con transgénicos es que las medidas fitosanitarias son muy cuestionables. O sea, y esto lo queda muy claro, por ejemplo, con los casos de contaminación de maíz, como se le ha llamado, de maíz, de trazas de genéticas de maíz genéticamente modificado, se han pasado a las variedades endémicas, y fue el escándalo que tuvimos hace unos años, que después se detectó que estaba en varios estados del país. Entonces lo que tenemos es una cuestión difícil cuando estamos hablando de una tecnología que de manera similar pero más profunda que las semillas híbridas, que enganchaba al productor a la compra de constante de las semillas conforme iba pasando una generación a otra y iba perdiendo sus cualidades. Bueno, ahora los transgénicos son semillas estériles. Uno las siembra, da una cierta productividad, y luego la semilla que uno cosecha es estéril y tiene que volver a comprar el siguiente ciclo productivo de la semilla. Entonces y viene igual con un paquete de agroquímicos, etcétera, etcétera. Incluso agroquímicos mucho más, es un sistema mucho más complejo, porque a diferencia de las semillas híbridas, que necesitaban del pesticida, del insecticida, para que funcionara mejor y diera mejores rendimientos, pero no era fundamental, ahora hay ciertas variedades que se llaman traitor, de organismos genéticamente modificados, que ni siquiera germinan si no se le echa el químico tal de la misma empresa, no da frutos, no da flores, o sea, van regulando todo el proceso de crecimiento con una serie de aditivos que usted como productor tiene que comprar. Entonces es el gran negocio, porque es el negocio forzoso desde la compra de la semilla hasta la cosecha y al siguiente ciclo también.
Bueno, es terrible esto. A propósito, Gloria González, muchas gracias por su llamada. Pregunta, ¿hay alguna investigación sólida acerca de la esterilidad causada en animales y seres humanos por el consumo de transgénicos? ¿Es
bueno, es una cuestión muy complicada. En términos científicos no se puede asegurar todavía las implicaciones de los transgénicos ni a la salud humana ni al medio ambiente. Se hablan de muchas cosas, hay ciertos estudios que indican que sí hay implicaciones negativas. Lo que es cierto es que es muy pronto, y lo que es cierto es que hay una prisa muy grande por que el negocio se haga, sin considerar que estas implicaciones puedan concretizarse. Estamos hablando, por ejemplo, la posibilidad de que plagas sean resistentes a sustancias introducidas genéticamente, por ejemplo lo que decía del escorpión, uh-huh, y que puedan afectar a otras especies como insectos, por ejemplo, de manera no deseada, caso de la mariposa monarca, por ejemplo. Uh-huh. Se dice que hay fragmentos de ADN modificado que puedan pasar de plantas a plantas no modificadas, como el caso de la contaminación de maíz en más de 9 estados del país, que el control del destino y uso de los transgénicos una vez fuera del campo de cultivo es incierto. Y esto es totalmente correcto, porque se ha registrado la mezcla de semillas de transgénicos con semillas convencionales en exportaciones, en productos alimenticios, por ejemplo, hubo un escándalo muy importante sobre una variedad de maíz de Aventis que no es apta para consumo humano y que sin embargo se comercializó, o luego la mezcla de semillas, incluso el envío directo ya de semillas transgénicas sin saber las implicaciones de largo plazo. Estados Unidos las ha mandado, por ejemplo, como ayuda humanitaria. Luego se habla que todo esto, el uso de este tipo de semillas, va a lesionar la variabilidad genética, que el consumo de transgénicos puede generar alergias entre otros efectos a la salud humana, y pues obviamente muchos desconocidos. Ahora, hay dos cuestiones que hay que tener en cuenta al respecto. Hay una investigación reciente, en forma Nature, que en el largo plazo, estructuras bioquímicas diseñadas, introducidas a los organismos genéticamente modificados por la vía de la alteración de ADN, podría tener implicaciones similares a la de los químicos sintéticos. Estamos hablando de todos los químicos que desarrolla en la primera mitad del siglo XX la industria petroquímica mundial. Hay una serie de químicos sintéticos que han sido vertidos al medio ambiente con impactos muy fuertes ambientales, pero que ahora, digamos, después de un lapso considerable, un umbral de tiempo considerable, lo que se tiene es que el estudio de Nature está informando que afecta algunos químicos sintéticos la producción de los huevos reproductivos. Estamos hablando del esperma y del óvulo. Entonces lo que tenemos es una implicación muy importante.
Pero claro,
la semana pasada se informa que la contaminación ambiental está afectando en estudios de laboratorio a ratones la producción la reproducción de la información genética. Está afectando a los cromosomas y se estima que en un 60% esto podría afectar la transcripción de la información. Esto implica una serie de malformaciones, posibles malformaciones genéticas en las siguientes generaciones. Y ahora está investigando si esto se repite o sucede de manera similar en seres humanos. Estamos hablando de contaminación ambiental, simplemente estamos hablando de químicos sintéticos, no estamos hablando de estructuras más sofisticadas aún como los transgénicos. Entonces sí hay una implicación muy fuerte en este sentido, pero también hay cuestiones mucho más de carácter mucho más socioeconómico, claro, que tienen que ver, por ejemplo, con la dependencia que se genera del productor con la industria, con una serie de modificaciones en el proceso de producción, en la que, por ejemplo, lo que se está estimulando es la expansión masiva agroindustrial y la condena de los campesinos tradicionales. En el país lo que tenemos, con sobre todo por el tipo de política económica que se ha aplicado, es el desplazamiento, el desalojo de los campesinos de una actividad que es fundamental, no solamente en términos básicos, en el sentido de que es una actividad que da de comer, que el país está produciendo no más del 60% de los alimentos, entre un 40 y 45% se estima que es la dependencia de alimentos. En algunos casos llega, dependiendo del tipo de alimento, la dependencia es muchísimo mayor, y el país está importando casi la mitad de sus alimentos, el grueso de Estados Unidos, y esto significa en términos de seguridad nacional una cuestión muy grave.
Gravísimo.
Porque tiene a la gente con un hoyo en el estómago, la gente se desespera porque no hay empleo, la gente se desespera porque no hay opciones, y ante esas opciones mucha gente se está organizando. Hay en el país, se sabe ahora, por lo menos más de 5 decenas de grupos organizados, algunos armados, algunos ya se conocen los nombres, y de manera masiva, públicamente, esto se conoce, pues. Y lo que se tiene en términos visto desde el aparato de seguridad del país es un problema creciente de seguridad nacional que se puede salir de control.
Efectivamente. Vamos a una breve pausa. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. ...36, 89, 89. Estamos en Momento Económico.
Bueno, aquí sería importante saber qué tanto se ha extendido en el mundo este tipo de sembradíos de organismos genéticamente modificados y esto cómo se ha conectado con los llamados agrocombustibles y la generación de energía limpia.
Pues sí, el negocio fundamentalmente está controlado por Monsanto, que es Estados Unidos. Se estima que Monsanto tiene el 21% de las patentes a la fecha, seguida por DuPont, también de Estados Unidos, con un 20% de las patentes. Luego sigue Syngenta con 13%, Down, Syngenta es de Suiza, Down es de Estados Unidos, Down con el 11%, y Aventis con el 6%. Esas son las fuertes en materia de patentes, pero en materia de superficie sembrada, quien controla casi el 80% en América Latina es Monsanto. A nivel mundial, en el 2006, cálculos conservadores están indicando que se adjudicó el 53% de la superficie sembrada. Pioneer, que es una división de este mismo tipo de tecnología en Estados Unidos, es del 16%, y Plant Genetics 5%. Principales países que siembran a nivel mundial los transgénicos: Estados Unidos, Argentina, Brasil, Canadá, India y China. En el 97, el crecimiento es exponencial. En el 97 pasa de 11 millones de hectáreas sembradas a el 2006, estamos hablando 9 años después, 102 millones de hectáreas. 57% corresponden a la soya, 25 al maíz y 13 al algodón. Pero la cuestión, esto solo en el 2006, a nivel, digamos, internacional, el 64% corresponde a la soya, el 17% al maíz y el 38% al algodón. Ahora, uno diría, bueno, es que la soya, bueno, no se usa tanto. La soya es uno de los principales alimentos que se utilizan, sobre todo en alimentos procesados. En el chocolate y soya, por ejemplo, ¿no? Es un alimento que se usa de manera masiva, precisamente ha sido uno de los cuales se ha expandido de manera masiva a nivel internacional. Y lo que tenemos es, por ejemplo, Estados Unidos tiene 54 millones de hectáreas, siembra soya, maíz, algodón, canola, calabaza, papaya, alfalfa, que digamos está a la cabeza. Y luego, por darte otro caso, el de Argentina son 18 millones de hectáreas, siembra sobre todo soya, maíz y algodón. Ahora, sí es cierto, hay una vinculación interesante, pero también preocupante, en el sentido de que se está utilizando ya ingeniería genética para el desarrollo de bacterias que puedan procesar más rápidamente, por ejemplo, la caña de azúcar o el maíz. O la soya para la producción de etanol, bueno, la palma aceitera también. Hay que nada más señalar una cuestión: en el caso de los biocombustibles, estos se pueden procesar a partir de la caña de azúcar o el maíz, que es el etanol, por ejemplo, y luego el biodiesel, que es a partir de la palma aceitera, por ejemplo, o de algunas especies con mucha grasa, con mucho aceite. Entonces lo que tenemos es estos dos tipos de agrocombustibles y una vinculación con la ingeniería genética para las bacterias que procesan estos alimentos, pero no nada más, también para la producción de estos alimentos. Estados Unidos está, por ejemplo, utilizando fundamentalmente el maíz, está utilizando el maíz para la fabricación de etanol, y se está hablando de iniciativas muy fuertes en ese país, pero también a nivel mundial. Insisto, el Banco Mundial es uno de los entes fundamentales en la promoción del negocio en general, pero enfocándonos a materia agrícola, ha sido uno de los principales entes que ha promovido el negocio, sobre todo estadounidense, pero también el europeo. Estamos hablando de un paquete de 10 mil millones de dólares del Banco Mundial y otro del BID por 3 mil millones de dólares para la promoción de los biocombustibles, que son altamente cuestionables porque la cantidad de energía que requiere su producción, por ejemplo en el caso del maíz, se habla que es nula o incluso negativa, o sea que se requiere la misma energía para producir el etanol que la que da, o incluso que se requiere un poquito más de energía para producir el etanol que la que genera. Entonces, esto en no términos...
No es tan conveniente desde el punto de vista de la rentabilidad.
Es cierto que hay otros casos, como por ejemplo el de la caña de azúcar, que sí es relativamente rentable. Brasil lleva mucho tiempo haciendo, con la crisis de los 80s de la energía, de petróleo. Brasil decide irse a la producción de etanol y se coloca, digamos, en materia a nivel mundial. Estados Unidos y Brasil están a la cabeza. Estados Unidos es el que produce más, pero Brasil es el que exporta más. Entonces, los dos se colocan a la cabeza y no es casual que se forme una comisión que se llama Comisión Interamericana de Etanol, que está cabezada por Jeb Bush, el agroempresario y actual ministro de Agricultura de Brasil, Rodrigo Rodríguez, y Luis Moreno, presidente del BID. Entonces es, digamos, el negocio andando y se lanza una serie de políticas en Brasil desde los 80s y una serie de subsidios nuevos ahora para la expansión de los monocultivos de la caña de azúcar, sobre todo, y de la soya en Brasil. Y en Estados Unidos lo mismo, se lanza una ley que se llama el proyecto de ley de agricultura para el siglo XXI, que ya fue aprobado y que está destinando subsidios de 51 centavos por litro al etanol, por ejemplo. Entre otra, una gran cantidad de apoyos que se le está dando a la cuestión de los agrocombustibles, y que, por ejemplo, en el caso de Brasil es dramático, porque ha empujado la frontera agrícola hacia la Amazonas, se ha talado una gran cantidad, y esto es un fenómeno que no solamente se da en Brasil, ¿eh? Sí. Fíjate que hay una serie de datos que se han estado dando sobre la cantidad de selva y bosque que se ha talado para la expansión de los monocultivos del maíz, y esto es muy 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 grave en diversos países. Por ejemplo, solamente para darlos, y eso es muy importante porque parte de la dinámica de la expansión del monocultivo agroindustrial que se ha experimentado en el Cono Sur, con implicaciones ecológicas y sociales gravísimas, es lo que comienza a gestarse en el país. Uno revisa los datos, en México importa más del 50% de los alimentos, pero es exportador, creció la exportación agrícola de la agroindustria en 235%. El campesinado lo sacan de sus tierras, se va de migrante a Estados Unidos, se va a las ciudades. Si es que llega a Estados Unidos, puede mandar remesas, si no es que queda a la mitad del camino. Y luego, lo que sí entra al campo, un campo abandonado, un campo devastado, sin subsidios, que sin ningún tipo de apoyo, que sí lo tiene y de manera masiva, y ha sido problema central en la OMC, es el campo estadounidense y el europeo. El brasileño también tiene una gran cantidad de subsidios para este sector que consideran estratégico, cuestión de seguridad nacional, y por tanto no se negocia. Pero México entra siguiendo la moda que existe de hay que abrir totalmente el mercado agrícola,
pues ya está allí.
Y que es lo que ya tenemos, y entonces lo que se tiene es un campo abandonado en el cual entra la agroindustria, por un lado, a sustituir al campesinado con beneficios particulares para unas cuantas personas, y por el otro lado entra el narcotráfico. Entonces, yo mencionaba, es una cuestión de seguridad nacional gravísima. Ya se empieza a ver además en América del Sur, y en el caso de esta zona, lo que tenemos en materia nada más ambiental, para darte unos datos, en Brasil, que tiene 3 millones de hectáreas sembradas de caña de azúcar que están destinadas a la fabricación de etanol, y 20 millones de hectáreas para la producción de soya, solamente en el ciclo de 2004 a 2005 se deforestó 1.200 millones de hectáreas de selva. Lo mismo tenemos en Argentina, del periodo 2002 a 2006 se devastó casi el millón de hectáreas de bosques, y lo mismo sucede en otros países como Paraguay, como Uruguay, que también están muy metidos, digamos, en esta oleada de los agrocombustibles, en la que realmente de lo que se está hablando es que estos países, y que América Latina en general, es una de las propuestas del BID en su paquete que mencionaba, de 3.000 millones de dólares, que se conforme una serie de países maquiladores de este tipo de combustible que le vendan a Estados Unidos, y es algo que ya está sucediendo en Costa Rica.
Qué drama con el sector agrícola. Vamos a una pausa. Quédense.
Está escuchando Momento Económico.
Thank you.
Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, Lucrecia Espinosa Burto hace una llamada, felicita al programa y hace una pregunta ahorita. La planteamos, Daniel Sumano también. María del Rosario Rodríguez, muchas gracias. Jesús Álvarez felicita al programa. Guillermo Reyes también felicita al invitado y al programa. Muchas gracias. Bueno, Lucrecia Espinosa dice, ¿dónde se puede lograr información acerca de los productos genéticamente modificados?
Bueno, hay muchos tipos de información, unos más creíbles que otros, depende del punto de vista que se vea, pero se puede, digamos, si quieren una fuente académica que tiene menos conflicto, hay un grupo importante de ciencia y tecnología que está trabajando esto en la UNAM, que está muy vinculado a la Comisión de Bioseguridad. Esto lo pueden ver con Olivé en la Facultad de Filosofía y Letras, que es un grupo que está trabajando cuestiones de ética. También hay un grupo de trabajo, es León Olivé, doctor León Olivé, y luego con el doctor Julio Muñoz en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias. Son dos de las personas que están vinculadas con esto. Y luego, bueno, se pueden también meter a la página de la Unión de Científicos Responsables Preocupados, que es UCCS.
UCCS.
No recuerdo la dirección, supongo que es www.ucss.org. Y ellos tienen una serie de científicos y gente que maneja esta temática, entre otras, que pueden manejar información, hacer mesas redondas, etcétera, etcétera. Y pues en los libros que hemos publicado en el centro, que sí, los pueden conseguir en la biblioteca
es muy
también.
Verdad. Bueno, Daniel Sumano dice, estos productos transgénicos, claro que tendrán consecuencias en el medio ambiente y en los seres humanos. Bueno, María del Rosario Rodríguez dice, ¿qué podemos hacer para impedir que se sigan elaborando estos productos que provocan daños a la población?
Bueno, sí hay algo muy importante que se puede hacer. Y más allá, que va vinculado con esta cuestión, pero que tiene un trasfondo mucho más importante, en el sentido de empezar a exigir la promoción de apoyo al campo, un campo que sea agroecológicamente viable, porque además una de las cuestiones de los monocultivos no es solamente qué tipo de semilla se usa, es una cuestión muy importante, pero la otra cosa es que son devastadores en términos ambientales por el tipo de producción que se utiliza, y en términos sociales, porque, y más aún todavía, los transgénicos. Y voy a explicar por qué. En el caso del Cono Sur ya se tienen los datos, después de varios años de experimentación, hay una variedad de Monsanto de maíz que se está sembrando, y de soya, que no requiere que se prepare la tierra, sino simplemente se coloca la semilla en la superficie, se aplica una gran cantidad, un paquete entero de agroquímicos, y la semilla se da. El cultivo se da. Esto reduce la mano de obra, en el caso de la soya, en un 30%. Ya no tienes que preparar la tierra, 30% menos ya mano de obra. Y en el maíz se llega incluso al 50%. Visto desde la perspectiva del empresariado, de la gran agroindustria, esto es fenomenal. Visto desde la generación de empleo, visto desde la permanencia de la diversidad cultural de un país y de la promoción de una agricultura sustentable, porque esto no es sustentable, los paquetes agroquímicos de las semillas mejoradas, pero más aún la de los transgénicos, se acaba la tierra en 10 años.
La tierra.
Claro, y entonces lo que tenemos en Brasil es, por ejemplo, el nuevo modelo, que es fantástico, visto desde la vista de los empresarios, porque lo que se tiene es, bueno, uno hace un holding empresarial, o uno como empresario privado llega a nombre personal, renta las tierras. Eso se da mucho en Brasil y en Argentina.
Sí. De esto es lo que quería que hablaras, la descampesinización, que está dando lugar no solamente envenenando el alimento humano, sino el movimiento de gente del sector,
claro,
agrícola hacia...
Hay una dinámica nueva, que es la creación del nuevo agroindustrial, que va vinculado con el transgénico, que es ya, y esto lo dice, a ver si encuentro el nombre, en mis apuntes, pero hay un empresario brasileño, uno de los principales empresarios brasileños, que está diciendo, bueno, esto es fenomenal, yo soy agricultor y no tengo ni tierra ni tractores. Y uno se queda, ¿qué? Bueno, sí, lo que pasa es que se renta la tierra,
claro.
Llega, se devasta la tierra, en 10 años se acaban todos los nutrientes de la tierra, desplazan una gran cantidad de gente porque se necesitan extensiones masivas para estos monocultivos, y aquí tengo el nombre, se llama Gustavo Gropokopatel. Uh-huh. En Brasil, y voy a hacer una cita textual de él. Dice, ahora es uno de los nuevos gerentes, digamos, de la extensión de monocultivos. Dice, se trata de una innovación que le permite a uno ser agricultor sin tener tierras ni tractores. Lo único que se requiere es capital. Efectivamente, llegan, destrozan, erosionan los suelos, se acaban el agua aledaña, dejan a las poblaciones sin el agua, crean unas extensiones, unos desiertos verdes gigantescos, que a los 10 años, 15 años se van a mover porque no es su tierra, llegan, la rentan, la explotan masivamente, llegan, aplican estos paquetes de agroquímicos masivos con población al lado. En el caso de Paraguay se tienen grandes extensiones de monocultivos a 10, 20 metros de distancia de pequeños poblados rurales, llegan y rocían kilos de, por ejemplo, hay varios agroquímicos, varios sulfatos, han causado ya muertes comprobadas. Por ejemplo, aviones que llegan y se les sale un poquito de los agroquímicos un poquito antes, 20 metros antes, ya cayó encima de todo el pueblo rural, y hay niños que ya están muertos en Paraguay por este tipo de modo de producción. Uh-huh. Que usa estos químicos precisamente. Y bueno, obviamente, y además este es uno de los fenómenos, pero otro de los fenómenos es que va creciendo cada vez más la frontera rural, llega un punto en el que llega a ciertos pueblos que eran totalmente aislados o rodeados, y empiezan a forzar para que el pueblo desaloje. Entonces, pueblos que llevan décadas viviendo ahí, muchísimos años, que han construido sus raíces, no nada más, digamos, familiares y con el medio ambiente, sino culturales, o en el caso de muchos pueblos campesinos indígenas, su cosmovisión va a estar muy arriesgada, su entorno medioambiental, y lo que se hace es desplazarlos. Uh-huh. Por la vía de, usted está rodeado de monocultivos, todo este monocultivo es mío, y si no se sale se va a ahogar con nuestros tóxicos que estamos echando. Uh-huh. Y si usted aguanta todavía eso, entonces, ¿cómo? Yo soy un empresario privado que estoy rentando mi gran extensión de tierra, y tengo que cuidar mis cultivos, tengo que meter a mi policía privada, que es lo que se ha dado en el Cono Sur de manera masiva, se paramilitariza el campo de esta manera, y se empiezan a crear conflictos de manera intencional, en el que de repente amanecen líderes. Esto, en el caso de Paraguay, llevan más de 80 líderes, jóvenes todos, muertos, que están encabezando el movimiento social en defensa de la propiedad de la tierra y la reavivación de un proyecto nacional de producción que instaure la soberanía alimenticia. Uh-huh. Y esto lo que ha dado es una serie de movimientos que están siendo aplastados con la paramilitarización. Y lo más grave de todo es que este experimento muy avanzado en el Cono Sur ya se comienza en el sur del país, con estos desiertos verdes, por ejemplo, de eucalipto, entre otras plantaciones, que ya no es una, es una realidad que no podemos cegarnos y no imaginarnos qué es lo que va a pasar, porque esto ya pasó en el sur, sí, y está pasando.
Bien, pues hay muchas llamadas de radioescuchas muy preocupados, y muchas felicitaciones para ti y para el programa. Elizabeth Solórzano, María Regina Ramírez, Rafael Hernández, Guadalupe Romero, Ana Rojo, Pedro López, que felicitan, son puras felicitaciones, y pero también preocupaciones acerca de qué es lo que se puede realmente, como decías hace un momento, hacer y todo esto, pero sobre todo estudiarlo, y piden alguna publicación sobre Revolución Verde.
Sí, bueno, las pueden encontrar en la siguiente dirección: www.gianddelgado.blogspot.com.
Y repítela, por favor.
www.giandelgado, todo continuo. Uh-huh. .blogspot.com.
No tenemos más tiempo, desgraciadamente. Muchas gracias. Bueno, pero para esto, nos dejaste ya muy, muy preocupados, en verdad. Es muy duro lo que está pasando con el sector, no solamente en términos humanos, sino de seguridad nacional.
El mensaje de fondo es: tenemos que recuperar nuestra soberanía alimenticia, porque es cuestión de seguridad nacional, para el bienestar de toda la población, recapitular qué tipo y qué diseño de agricultura queremos para este país.
Precisamente. Muchas gracias, Giancarlo, como siempre. Bienvenida toda tu información y tus palabras. Gracias a todos nuestros radioescuchas por su interés. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Araceli Martínez y Santiago Hernández, Irma Manrique, coordinadora y conductora, les desea un muy buen día y un excelente fin de semana. Muchas gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.